Me he sentado entre Lorenzo Caprile y Cayetana Guillén Cuervo, que acaba de llegar. Ahora tenemos que perturbarla solamente unos poquitos minutos, porque está de ensayo, como presentas anoche el desfile, y es una profesional muy exigente que lo quiere ensayar y lo quiere todo bajo control para que todo quede lo mejor posible.
Ay, Julia, de mi corazón.
Pues doy fe.
Bueno, es que las cosas me oigo mal.
¡Qué fama!
¿Por qué me oigo mal ahora mismo? Me oigo con muchísimo eco.
Yo también.
Ah, espera, que te voy a...
Ah, ponte poco. Algo pasa.
Ponte...
Me he rejuntado a ti. Me he juntado.
Ah, sí. Alejémonos un poco.
Venga.
Nos alejamos un poco.
A la distancia entre las rubias.
Bueno, pues eso, que uno con el tiempo sabe que el ensayo, que el trabajo bien hecho, elaborado, repasado, es el único trabajo que sale bien.
Lo otro casualmente
exacto, puede salir bien.
Es así.
Pero casualmente.
Yo soy de esa escuela, por parte de Guillén y por parte de Cuervos, podéis imaginaros el pasillo de mi casa, ese era un... Pues eso, un lugar de ensayos, básicamente, donde mis padres pasaban los textos de sus funciones, y yo he heredado que solamente con la perseverancia y con el esfuerzo hay resultados. Porque efectivamente, alguna vez puede ocurrir que salga bien sin que hayas ensayado, pero yo prefiero ensayar, Julia. Prefiero saber que mi conciencia está tranquila y que si hay alguna variable... Bueno, pues yo he hecho todo lo que he podido e incluso si hay variables y has ensayado, tendrás más herramientas,
claro,
para solventarlas.
La improvisación siempre sale mejor sobre unos cimientos que están más o menos,
sí,
bien enraizados,
sí,
¿no?
Sí.
Estaba pensando que versión española lleva 20 años ya, ¿no?
Pues mira, yo lo tenía oculto por coquetería, ¿comprendes? Porque claro, dices, ostras, me voy a callar. Pero claro, como lo vamos a celebrar en octubre por todo lo alto, pues entonces lo voy a tener que contar.
¿Sí? ¿Vais a celebrar?
Bueno, vamos a hacer un año de dejar constancia que llevamos 20 años siendo escuela de espectadores,
no creo,
del cine español.
No creo que haya ningún programa de televisión española de 20 años, aparte de Informe Semanal, digamos,
yo
del
no
sector de informativos,
que
tan
no
longevo, ¿no? Yo creo que no.
Yo creo que no, con el mismo equipo sobre todo, porque puede durar el programa y que cambien los equipos, pero es que nosotros somos los mismos desde el principio, los mismos cuatro. Cambió el director Santiago Tabernero y se quedó,
sí,
Félix Piñuela, pero que era un miembro del equipo.
¿Ah?
Y esa ha sido toda la variación.
O sea, que has, o sea que Cayetana ha sobrevivido a todos los gobiernos.
A todos, por Dios, que nadie piense nunca que estoy ahí por ninguna ideología, porque a los hechos me remito, ¿no? Porque claro, dices, no, yo lo único que hago es trabajar lo mejor que sé, no poner problemas y dar soluciones.
Pero está bien, porque te podrías haber encontrado que la gente coge manía y,
sí,
y cambia la presentadora, o cambia el director, o cambia,
sí,
bueno, lo que
podía,
sea, ¿no?
Podía haber ocurrido. Por ahora no ha sido así y espero que... Porque yo, la verdad, espero que siga siendo. Yo la verdad que me llevo siempre bien con todo el mundo, hago mi trabajo lo mejor que sé, y esa es la escuela que he tenido en casa y es lo que intento. Me siento siempre muy halagada de que piensen en mí para trabajar.
Y para
el trabajo siempre me parece un milagro.
Y para el cine español, y ha venido, no sé si sois espectadores habituales de versión española, pero yo todas las películas que he querido volver a ver o que me perdí en su momento, yo todo lo he recuperado en tu espacio de la tele. Todo.
Muchas gracias, Julia. La verdad es que estamos muy orgullosos de así se ha convertido en una manera de vivir. Y estamos muy orgullosos.
¿Quién te hubiera dicho, hace 20 años?
Sí, es verdad.
Esto empieza hoy y dentro de 20 años aún seguirá.
¿Sabes con quién estaba yo?
No.
Trabajando con Iñaki Gabilondo en la SER, que ha sido mi gran maestro. Iñaki, le adoro. Y Iñaki fue uno de los primeros que dijo, yo te quiero a mi lado, cuando no había acabado ni la carrera de periodismo, y me sentó a su lado y estuve 9 años en la SER. Y lo aprendí todo, o casi todo, de él. Entre otras cosas también él me enseñó que solo con el esfuerzo y la perseverancia hay resultados, sin duda. Aprendí mucho de Iñaki y estando con él me salió versión española y se alegró muchísimo. Le pareció un proyectazo y mira, aún sigo ahí.
Ahora, tú le das a todos los palos, ¿eh? Claro, porque has hecho de actriz, de presentadora, de periodista.
De todo. Hago de... Mira, yo creo que...
¿Ya sabes qué quieres ser cuando seas mayor?
Pues un poquito lo que soy. La verdad que, te digo, yo creo que viene porque de niña vi mucha inestabilidad en mi casa, una montaña rusa, familia de actores, y eso que les fue muy bien, imagínate, siempre pendientes de que sonara el teléfono.
Claro.
Y yo creo que esa angustia de esa inestabilidad caló en mí y decidí que iba a intentar llevar el motor de mi vida y diversificando mi actividad profesional dentro de un ámbito que es la cultura y el transmitir y el comunicar, pero que ahí iba a poder estar más libre y así ha sido, porque no he parado de trabajar porque hago diversas cosas. Si hubiera echado un órgano o un palo, no me hubiera pasado esto.
Cuando pones todos los huevos en el mismo cesto, con perdón.
Esto, bueno, puedes llegar a ser número uno de ese cesto, sí. Pero como no era eso...
se rompa el cesto...
Claro. Yo prefiero ser la del número 3, el 4 y estar siempre ahí y hacer cosas interesantes. Eso es mi ambición, es una continuidad de trabajo y hacer cosas que estén bien para mí, para los demás, y esa es realmente la...
Está muy bien. Pasas largas temporadas en Ibiza.
Sí.
Y por eso te han nombrado casi madrina
Vitalicia.
A perpetuidad, ¿no?
Me encanta, que eso lo ha dicho el presidente. Justamente, madrina vitalicia, digo, bueno, con V, pero ahí para la posteridad. Yo estoy feliz, es mi isla. Mira, aquí me enamoré, aquí me casé, aunque ofició la ceremonia Pedro Cerolo, la firmó el juez de paz de San José. Aquí crece mi niño cada año, cada verano. Aquí tengo mis mejores amigos del alma y es mi segunda casa, por no decir la primera, porque me paso aquí muchas temporadas. Amo esta isla de verdad.
Y además, por lo que hemos comprobado, aquí los ibicencos son muy discretos. No cuenta nada de nadie.
Nada.
Nada.
Aquí la gente pisa... Es muy curioso, porque es como...
Pero eso es muy raro, ¿eh? Hay otras islas en las que esto no pasa.
No, sí, aquí yo creo que el concepto... El
ibicenco, no quiero yo señalar.
El ibicenco sabe que es como territorio de... para ser libre y feliz, ¿no? Y entonces es como un activismo del ibicenco para que tú seas libre y feliz y te lleves eso en el corazón, ¿no? Y así es.
Está bien. Bueno, te vamos a dejar que te marches, pero antes quiero que me digas qué te ha parecido Màxim Huerta nombrado ministro de Cultura.
Pues mira, a mí me parece que hay que darle la mayor oportunidad, porque me parece un acto de generosidad más que de ambición decir que sí a una propuesta de este tipo. Porque yo me he puesto en su lugar, ¿no? He dicho, ¡ostras!
Te llaman y tal, ¿y qué haces?
Y si hubieras sonado el teléfono, ¿no? Porque es como un perfil no parecido, pero bueno, que dices, hombre, pues jolín, hay que renunciar a muchas cosas, ¿eh? Yo creo que yo, que soy activista de la cultura desde que tengo uso de razón, seguramente te ponen la cabeza como un bombo y te dicen, podrás ayudar a tu gente, podrás hacer de tu colectivo un colectivo mejor, podrás darle lo que necesitan, y dices, ostras, dejo mi vida aparcada y me embarco en esta historia. Oye, un respeto a la decisión, porque no es fácil, ¿eh? Y ahora vamos a dejarle caminar, vamos a dejarle respirar.
Está bien, es una visión posible que nadie ha dado, porque parece que te nombre ministro, ¿verdad? Es un chollo.
Y no es un chollo, Julia, tú lo sabes bien, vamos a ponernos en su lugar.
No, yo, si uno se pone en la piel de alguien.
Claro, y dices, ostras, imagina...
Los dos días que estará pasando, Màxim.
Exacto, o sea, no es fácil, no es nada fácil, y ha tenido que dejar aparcada su vida... y tirarse a un abismo en el que yo creo que lo hace por mejorar las cosas, lógicamente, ¿no?
Pues vamos a darle esa oportunidad, efectivamente. Luego vamos a hablar de la huella digital que dejamos al hilo de lo que le ha pasado a él con todo el país escarbando en su cuenta de Twitter, ¿no? Que eso nos puede pasar a cualquiera, que de pronto todo lo que hemos escrito a lo largo de toda nuestra vida se nos puede mover en contra.
Bueno, es que
menos
además,
a Caprile, que no tiene...
Yo no tengo Twitter.
Caprile, te quiero. Caprile, por cierto, te quiero, que no te dije nada. Chico,
estáis aquí todos callados, no interactuáis.
No, pero digo que además en este caso, como ha nombrado 17 ministros en 100 horas, es muy difícil que te llamen y poder borrar las cosas. O sea, es decir, no les ha dado tiempo.
Claro, es verdad.
Porque con más tiempo sanean las cuentas de Twitter, lo sabemos.
Sí. Bueno, fíjate, claro. Si es inocente y es buena la cosa, que no le ha dado tiempo ni a borrar el Twitter. Hijo, pues... de verdad, hay que mirarlo así.
No creo ni que lo hubiera borrado siquiera. Claro, aunque hubiera podido.
Pues claro,
habrá
sí
pensado, yo soy este. Soy así, he escrito eso. Pero esa es mi historia y a quien no le guste que se rasque, digamos.
A ver,
¿no?
Hay una cosa que hay que comprender de una vez por todas, y creo que esta isla ayuda mucho a eso, que es que la realidad es diversidad. Y el que no se suba a ese tren va a estar perdido, porque es que el colectivo de seres humanos es diversidad. Y entonces, por favor, dejemos de cuestionar y criticar al otro, pongámonos en su lugar un rato.
Señora Guillén Cuervo, te dejamos que vayas a ensayar.
Aquí estoy con el activismo de todo tipo.
Gracias por haber hecho el esfuerzo de...
No, Julia, por favor.
...desplazarte a Consell Insular.
Me ha hecho mucha ilusión venir a verte.
Ya me he enterado que tienes un traje de Caprile aquí guardado.
Tengo de Hedda Gabler, de un espectáculo. Es que hemos hecho dos espectáculos juntos de teatro.
Qué suerte tienes, tú tienes un vestido de Caprile.
Pero bueno, lo tengo, ¿sabes cómo lo tengo? En un maniquí en mi salón. Como si fuera un cuadro.
Bueno, Ale.
¿Lo tienes en un maniquí en tu salón?
Cayetana.
¡Uy! Que, por favor, porque no hay nadie en mi casa ahora mismo que me pueda mandar una foto. Tengo, ¿me dejas que te
cuente? Hay que me gustaría.
Por favor, mira, está mi representante ahí, te está diciendo que es verdad.
Quiero contar la primera vez que la vestí fue hace 25 años en un cortometraje dirigido por Icíar Bollaín, que se llamaba, bueno, se llama el cortometraje, Los amigos del muerto, que ha debido de ser Mano de Santo o Talismán, porque todos los que estábamos en ese cortometraje, la verdad que las cosas fueron nos bien. Han ido muy
pero
bien.
Pero déjame decir una cosa, tengo el vestido del abuelo rojo, el de la película El abuelo, el vestido rojo en un maniquí, mi vestido de novia, que me diseñó Amaya Arzuaga, y tu vestido negro de Gera Gabler, en tres maniquíes en mi casa. Como si fueran tres obras de arte, te lo juro por mi padre que es lo más sagrado.
¿Y lo tienes puesto allí?
Lo tengo uno en una habitación, otro en el sal y dos en el salón. Te da un poco de miedo por la noche.
Los invitados,
¿no?
Cuando el tren de la bruja, ¿no?
Pues oye,
una preciosidad.
No os metáis con Cayetana, ¿eh? Por favor.
A ver, es verdad que puede, pero a mí me parece que un vestido de Caprile no puede estar hecho un gurrullo en un armario sin que lo vea la gente, que me parece una obra de arte.
No, la verdad que ese traje.
Ese vestido era chulo.
Por favor.
Bueno, pues yo también, cuando tenga uno, también lo pondré en el saco.
Claro, claro, pobre Julia, claro, claro.
Está siendo muy sutil en tus intenciones.
Gracias, Cayetana, por haberte escapado.
Muchas gracias.
Un ratito, Julia. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en este territorio comanche, repasando algunas cosas, y no podía faltar la música, no podía faltar el mundo DJ.
Sí, me lo habéis encargado a mí, que soy la más rockera que no.